Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año, la Unión Europea, en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela.
En las últimas semanas ha sido particularmente saliente la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Unión Europea, y más específicamente con su misión de observación electoral. Y es que el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, revocó la invitación hecha a principios de año para las elecciones del próximo 28 de julio, como reclamo a la continuidad de las sanciones que este actor multinacional mantiene sobre algunos miembros del gobierno venezolano. En todo caso, dicha exigencia pudiera corresponder a la Cancillería venezolana y no a una institución que se debe a la conducción del régimen electoral, lo cual evidencia la inexistente autonomía institucional en la Venezuela de Maduro, en especial en el Consejo Nacional Electoral. En el marco de una nueva elección en la que finalmente la oposición, sorteando todo un extenso catálogo de arbitrariedades, pudo presentar una candidatura, ¿qué implicaciones políticas directas tendría el que la observación internacional haya quedado vetada? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es 13 de junio de 2023.
La Unión Europea.
No existe para nosotros.
Vamos a examinar, vamos a ir a Venezuela, en la que tenemos, digamos, registrado en las últimas semanas, pues, una disputa importante con respecto al tema de la observación internacional y específicamente la observación de la Unión Europea, la cual evidentemente, pues, tiene elementos que siguen siendo preocupantes con respecto a unas condiciones que ya desde las pasadas elecciones regionales del 2021, la propia Unión Europea dio recomendaciones que ciertamente fueron desoídas para esta elección y que de alguna manera pues mantienen como que mantienen como en tela de juicio esta tensión que todavía persiste. Pero me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, en aquel entonces, solamente para a modo de recordatorio, pues lo que pedía la observación electoral europea básicamente era mantener la separación de poderes, suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de la República de despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos, entendamos también por el tema de los de los presos políticos, de las inhabilitaciones, de la sustracción de tarjetas electorales. También está el tema de, bueno, las campañas de educación a los votantes para promover confianza en el voto, reforzar las facultades del CNE, equilibrar la cobertura de las campañas de los medios de comunicación, derogar la ley contra el odio, que ahora hay otras leyes adicionales, y mejorar sobre todo el tema de la campaña de información a los ciudadanos sobre su elección como miembros de mesa. Y estos son algunos de las recomendaciones que evidentemente han sido desoídas como un acto también de bravuconería, ¿no? ¿Cómo miras tú este proceso de cara a las elecciones que se vienen ahorita el 28 de julio en Venezuela, Manolo?
Bueno, muy pesimistamente, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Las encuestas, y siempre esto es complicado, y más en escenarios donde bueno, el miedo, la falta de transparencia está siempre ahí presente, pero las encuestas son muy claras a favor de la derrota, entendiendo que el régimen de Maduro va a sufrir una terrible derrota. Entonces, es evidente que esto el régimen no lo va a permitir y va a hacer todo lo posible por amañar el resultado electoral, ¿no? Hay múltiples maneras para hacer esto, ¿no? Y evidentemente la consecuencia de ello, pues, es evitar que haya observadores incómodos que de manera oficial, porque observadores siempre va a haber, evidentemente, ¿no? Pero es muy distinto ser un observador que hace un análisis de lo que está viendo a título privado, a título individual, a estar formando parte de una misión, de observación oficial. Y en este caso, pues entiendo que es lógico por parte del gobierno de Maduro imposibilitar que haya ningún tipo de misión oficial, sea de un ámbito político, estoy pensando Parlamento Europeo, por ejemplo, o sea de un centro privado, como la Fundación Carter, por ejemplo, ¿no? Que son dos instancias que son radicalmente distintas, ¿no? Porque el primero supone la representación plural de un órgano colectivo, como sería el Parlamento Europeo, y lo otro es una fundación privada, ¿no? Entonces, yo lo veo que es coherente con el estado de cosas en las que se está viviendo en Venezuela, tristemente coherente, debo decir, y ya digo, esto refuerza mi posición, que ya no se trata de ser pesimista o optimista, ¿no? Sino creo que mi posición realista de que las elecciones van encaminadas a un resultado manipulable. Esto no debe evitar que la gente en Venezuela salga a la calle a votar ese día y de acuerdo con su conciencia, ¿no? O sea, que
Claro.
vote si está de acuerdo con el continuismo de Maduro y de su equipo y de su proyecto político, o si quiere el cambio, ¿no? O sea, la gente debe seguir haciéndolo, pero yo ya digo, creo que mi experiencia me indica que el resultado está más que cantado.
Claro, y en ese sentido, por supuesto, también me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, mucho también se ha comentado en las últimas semanas de este importante despliegue que ha tenido María Corina Machado y la propia candidatura de Edmundo González Urrutia a lo largo y ancho del país, y que a su vez son movilizaciones que de una u otra manera pues están al margen del sistema de comunicación oficial, o sea, de alguna manera pues, para que un poco para poner en contexto a nuestra audiencia, en Venezuela no hay acceso libre a ciertas emisoras de radio, a ciertas páginas web, a determinados contenidos en redes sociales. En ese sentido, el boca a boca pues ha sido como que la única herramienta, y aún así la movilización ha sido muy notoria, ¿no? En los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues creo que también ahí va un poco esa indisposición de que venga una observación internacional nutrida, ¿no te parece, Marisabel?
Bueno, hay varias cosas. Primero, sí coincido en que hay, no solamente lo dicen las encuestas, sino las mismas movilizaciones, parece haber un entusiasmo y un interés en participar en las elecciones. Eso es muy importante, eso es positivo, sobre todo después de las experiencias que hemos tenido de abstención y de boicot a elecciones, eso es importante. Sin embargo, María Corina Machado y Edmundo González han hecho hincapié en la necesidad de que haya organización a nivel de mesas
Claro, los testigos.
en los centros de votación, eso es importante. Recordemos la experiencia de 2013, esa fue una de las grandes debilidades de la oposición, a pesar de que hubo una participación considerable. El problema termina siendo que si la gente sale a votar, también se necesita tener vigilancia en las mesas para evitar que el chavismo, en este caso el madurismo, haga lo que siempre han hecho. Ellos no necesitan robarse una elección. Ellos lo que necesitan es generar incertidumbre, dudas, fortalecer la falta de confianza en este caso en el ente que administra las elecciones, el CNE, y por supuesto incentivar la fragmentación y las divisiones en la oposición. Eso no lo han logrado, a pesar de todas esas oposiciones satélites que son quizás cooptadas por el gobierno. No lo han logrado. Luce que la oposición en este momento está bastante cohesionada. Sin embargo, el problema es que a pesar de que uno ve estas movilizaciones que son sumamente llamativas, porque estamos hablando no de grandes ciudades como Caracas
Claro.
o Valencia, estamos hablando de pueblitos en el
Y
interior donde hay.
es interesante aquí la acotación de que son espacios donde el vaciado demográfico ha pegado durísimo, donde tú ves que la misma el vacío pues de gente ha sido muy notorio, ¿no?
Sin embargo, nosotros el domingo tuvimos una conversación con Luzmely Reyes y Osvaldo de Ramírez, de un grupo
Eduardo Ramírez Colina.
que además maneja unas encuestas muy interesantes sobre cómo los venezolanos se están enterando, se están pasando la información, en este caso, pues de tipo electoral y es como dice Chávez, ¿no? Hay muchas restricciones porque no es nada más los medios que no tienen alcance y las restricciones que hay, ¿no? Sino que la mayoría de los medios están controlados, bien sea por fuerzas aliadas al gobierno o la autocensura. Entonces, los únicos mecanismos que tiene la gente de informarse son a través de redes sociales y a través de WhatsApp. Entonces, hay que entender que en Venezuela el clima que hay, a pesar de que hay un enorme interés por participar, hay muchísimas limitaciones y a eso juega el gobierno, no solamente en el terreno, cerrándole el negocio a la señora que les vende la comida, a los que van a ver a María Corina y a la y que le prestan auxilio, la tarima, el sonido a
El
María
alojamiento a
Corina.
veces.
Pero es que también estamos hablando de que hay en marcha una persecución política que no se, de la que no se habla. A María Corina constantemente la están acechando a través de las órdenes de arresto a gente de su equipo, a gente en los estados. Entonces, este es el escenario en el que el gobierno está jugando a que la gente sencillamente no vaya a votar. Y
Claro.
cuando se le revoca la invitación a esa comisión, a esa misión de observación, lo que se le está diciendo al país es, nosotros no vamos a permitir que hayan unas elecciones libres
Y
y
competitiva.
transparentes. Ese es el mensaje. Ese es el
Claro.
mensaje.
Y por supuesto, evidentemente, pues vamos a ver cómo se va desarrollando también esta campaña sobre la cual vamos a volver a medida que se vaya acercando ese 28 de julio, ya que, bueno, ciertamente la propia movilización pues ya ha reflejado un nivel de agregación que por supuesto ha significado un impulso, un reimpulso de la resistencia contra la, digamos, el régimen de Maduro, y sobre todo, pues de alguna manera esto ya le representa, le constituye un desafío importante de cara a lo que vaya a resultar. Pues claro, no podemos perder de vista que la elección ha sido adelantada. Tradicionalmente las elecciones en Venezuela han sido en diciembre y la toma de posesión en enero. De haber un cambio que, claro, es difícil que se reconozca, pues, pero tendríamos casi un semestre de la elección a la toma de posesión, lo cual ahí podría pasar, abrir
Claro,
la caja de
exacto.
Pandora, ¿no? Y por supuesto, de Venezuela vamos a seguir charlando en mirada semanal y mantener allí un ojo crítico en lo que vaya desarrollándose. Y bueno, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestra audiencia y a ustedes por sus apreciaciones y compartir su sabiduría sobre lo que pasa en nuestra región esta semana. Así que nos veremos en mirada semanal el próximo domingo.
Hasta
Claro que
entonces.
sí. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.